Sigo buscando una sonrisa de repente en un bar, una calada, algo que me pueda colocar, una película que consiga hacerme llorar. Cambiar no me creo nada por te quiero, chaval. Cualquier excusa, una chorrada es buena para brindar. Soltar en una carcajada todo el aire y después respirar. Sentirme como una colilla entre unos labios al fumar. Colgarme de cualquiera que le guste trasnochar. Que inoportuno fue decirte, me tengo que largar. Pero qué bien estoy ahora. No quiero volver a hablar de princesas.
Pues nosotros sí queremos seguir hablando. De princesas, precisamente, hoy no vamos a hablar, ¿eh? Cuando son las 9 y 5, las 8 y 5 en las Islas Canarias. Enseguida vamos a ver cómo todos podemos perder un kilo de peso sin hacer nada, dicen. Pero bueno, será más adelante, ¿eh? También te vamos a descubrir en este programa que hablamos de magia. Vamos a hablar de magia. Pues también lo hablaremos dentro de unos minutos. Pero antes hemos pedido a Rodrigo Sánchez, el padre de ese esguince musical que tanto nos gusta aquí, además miembro de Atubera, que escuchamos ya. Escuchamos ahí a Atubera, que nos acompaña la música de Atubera, que suena de lujo. Y que nos ha propuesto jugar con más esguinces musicales. Entonces hemos rehecho aquí algún experimento para poder hacerlo. ¿Vale, Rodrigo? Pero antes de que te pongas, sí que te diré que la voz de las redes sociales se transmite a través de Miguel Palazón.
Eso es.
Y la gente, pues mira, ha habido, yo sé que a través del Facebook Live, pues ha habido gente como Elena BM, que ha acertado todas.
Mm-hmm.
O Encarna Lorenzo, que dice, es que esto va muy lento.
Es
pues
que
sí,
es verdad, hay un poquito de
Lorenzo,
perdón, Encarna.
Encarna, perdón.
Es que va un poquito de retraso la imagen con respecto al sonido de la radio. A lo mejor por Twitter es más rápido, si el oyente está en Twitter. En Paola en Twitter, Paco también en Twitter, Rubén. Las han ido acertando, ¿eh? O sea que
vale, pues ahora prestamos atención a Twitter. Os invitamos a que utilicéis
Salga el sol, cope.
Exacto, utilicéis esa red social si es que sabéis los dos temas que son los ingredientes de este esguince musical que suena en directo de la mano de Rodrigo Sánchez, miembro de Atubera, tal que así.
Si volviera a nacer, si empezara de nuevo, volvería a buscarte en mi nave del tiempo. Es el destino quien nos lleva y nos guía, nos separa y nos une a través de la vida.
¡Que sí! Yo así que lo hace.
Venga, a ver.
Tiempo, 20 segundos.
Venga, a ver. Yo tengo el 15. A ver, con la música está claro.
Venga. 10 segundos. Quedan 10. A ver, y quizá deberíamos dar un poquito más, pero que entonces esto
claro,
pues sería muy largo, ¿no?
Claro.
Entonces, como el juego luego puede mantenerse cada uno allí donde os encontréis. ¡Tiempo! Los 20 segundos ya han sido. ¿Ha habido respuestas?
Hay a respuesta. Lo que pasa es que no es válida porque dice arroba solitito, cuatro ¿sí? bodas y un funeral, y dice, y la otra no sé.
A ver, pues esto sí.
Bueno, yo sé,
es Lofas,
sí,
wet.
Around, sí,
ahí está.
Sí,
y la otra yo la sé.
A ver.
Es Amaral.
Sí.
Correcto.
Si volviera a nacer, si empezara de nuevo.
Claro, como son de tierra.
Y dale, con que si no van a jugar. Urbano, entra aquí al... Urbano es una enciclopedia musical envidiable, aparte de ser, para mí, una de las personas que más sabe de radio de este país. Pero atento porque al matiz musical. Y es que Love Is All Around no es de Wet Wet Wet.
Sí, es una versión de un clásico de los años 60 de los Strokes que de Love Is All Around, sí. Ese era mi matiz. Oye, no sé si tengo premio por esto, pero
sí. El mismo que Paola antes. Por favor, Quique, dale el premio.
Dame mi premio.
Esto es un programa de presupuesto. Se acabó la tontería. Y premios para todos. Barra libre. Un último esguince musical, aunque yo estaría, vamos, destrozando con estos esguinces mi pierna durante toda la noche. Pero uno más, sí que te voy a pedir. Rodrigo, antes de seguir.
Muy bien, bueno, pues vamos a...
Que todo esto se lo ha sacado Rodrigo de Sánchez porque es un tipo que es un currante y le pedimos tres y nos ha traído un montón más.
Eso es.
Y entonces, pues por eso podemos exprimir un poquito más este momento. Atentos, redes sociales, ¿eh? Rodrigo Sánchez, Esguince Musical, dos canciones en una. Decidnos cuáles son.
Física y tu química, y también tu anatomía, la cerveza y el tequila, y tu boca con la mía.
Ay, que la tengo en la punta de la lengua.
Sí, yo estoy igual.
La letra.
Pero esto no sé, no. Tiempo, marcamos tiempo, 20 segundos. Ah, vale, una sí que la sé ya. Vale, y la otra es que te has parado muy pronto.
Sí.
Te has parado muy pronto. A ver, 5 segundos. Nuestros oyentes, de Salga el Sol por donde salga, ¿qué canciones ha mezclado en una composición única Rodrigo Sánchez? Tiempo, han pasado los 20 segundos que damos de cortesía. Respuestas, Inma, ¿hay alguna por ahí?
No, es que tengo la canción en la punta de la lengua, tengo un esguince.
No, lo que tiene en la punta de la lengua seguramente será saliva, pero cada uno hace el esguince donde quiere. Muy bien, Inma.
Yo estoy como...
Es maravilloso. Qué maravilloso. Te va a echar de menos la semana que viene, que se nos va de boda.
Sí, se nos va de boda.
Se nos va de boda.
De bodorrio.
Me dejáis solo, pero bueno.
Que
a ver, Miguel.
A mí no se me ocurre. Dice un oyente en Twitter.
Con arroba, tu física y tu química, tu anatomía, la cerveza.
Claro, claro.
Ya no puedo más.
Acierta esa parte.
Ya no
Enrique
puedo
Iglesias.
Más.
Tenía que parar ahí, claro. No puedo
ir. Arroba solitito dice eso, Enrique Iglesias. Ahora, la música.
¿La música?
La música no la ha acertado nadie. La música es Corazón Oxidado de Fito y Fittipaldis.
Ah.
Porque os he hecho un poquito antes de letra y ahora he dicho, pues ahora un poco de
venga,
música.
Venga, esto, sin salir de aquí, que ha funcionado bien. Bueno, pues vamos a apelar al corazón de Quique, que a pesar de no haber logrado el acierto completo,
un hombre bueno,
nos regala esta ovación. Rodrigo Sánchez, lo tuyo sí que han sido 5 regalos en forma de 5 esguinces musicales divertidos donde los haya, y un verdadero lujo volver a coincidir en este estudio contigo. Que vaya de maravilla. Seguimos atentos a tu vera. Estamos ahí, que queremos escuchar lo nuevo. ¿Vale?
Pues muchas gracias.
Abrazo grande. Venga, nosotros continuamos, 9 y 11, que nos queda mucho programa todavía. Así que vamos a irnos, si os parece, a la playa de las Orcas Coloradas de Melilla, porque el pasado martes fue cerrada por las Consejerías de Seguridad Ciudadana y de Medio Ambiente, después de que los trabajadores de limpieza descubriesen allí 3 alacranes en una roca. La playa fue desalojada inmediatamente y se cambió la bandera verde por la bandera negra. Vale, yo el significado de la verde, como el de la roja, como el de la amarilla, lo conozco. Pues verde, es que las condiciones son óptimas para disfrutar de la playa. Amarilla, uh-huh, invitan a la precaución. Uh-huh. Y la roja es que no. Pero la negra y sin calavera, pues sigo como que no la localizo. Para sacarme de dudas, pues tengo al otro lado del teléfono a José Ramón Sánchez, que es el presidente de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor. Muy buenas noches, José Ramón.
¿Qué tal? Buenas noches.
Pues muy bien, encantado de hablar contigo. Te robo poco tiempo, así, muy rápido y fácil de entender. ¿Qué significa la bandera negra?
La bandera negra significa que no es conveniente ni bañarse ni siquiera entrar en la playa, porque puede haber derrumbamientos, puede haber lo que sea, puede haber un escape de algo, puede haber una contaminación de la arena, etcétera.
O sea, que no pisamos ni la arena. Ya no es que no nos acerquemos al mar, es que la negra te dice que no.
Ahora, yo creo que esto es un poquito más complejo de lo que parece, porque para la gente normal lo que necesita es rojo, amarillo, verde, y si una vez negra, pues puede ser también una bandera negra que pone Ecologistas en Acción, en donde cree que las cosas están mal, o una bandera azul que nosotros ponemos donde creemos que no es que todo esté bien, pero que ha habido una serie de mejoras higiénicas, sanitarias, ambientales, etcétera. Pero fíjate...
Pero situarnos un momentito, sobre todo José Ramón, porque si no, veo que me
que
es un tema muy... ¿Ves?
También.
Eso es lo que estaba viendo yo también.
No.
Que se esconde un tema amplio.
Esperás. Lo que digo es que a veces puede haber un sitio, no en España, donde hay una doble bandera roja. Es decir, es roja y una raya blanca y roja. Y eso es que está cerradísimo. Luego está la roja normal, la amarilla y la verde, como en todas partes.
Y la azul, que es la excelencia.
Exacto. Pero luego en esos sitios, sobre todo en Australia, donde hay muchos surferos, hay una bandera púrpura.
¿Qué dices?
Sí, púrpura, que quiere decir que hay una plaga de origen animal o vegetal. Hay algas peligrosas, hay lo que sea, es decir, pero es una plaga de origen marino, ¿eh? Pueden ser medusas,
esto es mucho más amplio de los tres colores.
Y luego te digo otra cosa y acabo.
No,
es decir, bandera.
Te agradezco además que estás entendiendo perfectamente los tiempos que marca la radio y que además lo estás haciendo. Mira, me estoy acordando de Sheldon Cooper. ¿Tú ves la serie La Teoría del Big Bang?
No, vi un trocito pero es que tengo muy poco tiempo.
Pues fíjate, uno de los personajes más referenciales tiene un programa que emite en internet que dice divirtiéndonos con banderas. Pues escuchándote a ti, haces que sea divertido.
Te digo dos cosas más.
Dime.
Todo el mundo sabe que la bandera negra es símbolo de peligro, pero es que es la bandera del Daesh, del ISIS.
¿Sí?
Y es una bandera negra con un símbolo en blanco, una escritura en blanco. Es también el de Assassin's Creed número 4, el famosísimo juego.
¿Sí?
Bueno, pues se llama Black Flag, bandera negra, su última edición. Es también la de un grupo de rock duro, muy, muy duro, ¿no? Donde uno de sus discos se llama, pues eso, Sediento y Miserable y tal y qué cual. Y entonces es la oscuridad contra la luz, los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas, ¿no? Es la bandera pirata, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, la bandera que marca el final de las carreras es a cuadros, es ajedrezada,
como la arlequinada.
Eso significa que es el final. Entonces, hay sitios donde para el surf marcan con una bandera que está partida en cuatro partes, dos en diagonal negras, dos en diagonal blancas, que quiere decir que desde donde hay una bandera de esas hasta donde está la otra, ahí no se puede practicar el baño ni se puede entrar. Sin embargo, y esto es bonito, cuando la bandera es la parte de arriba roja y la parte de abajo amarilla, quiere decir que entre esas dos banderas te puedes bañar. Hay sitios donde cada día, cada dos horas, hay tiburones, hay corrientes, hay lo que sea. Y los socorristas se reúnen y deciden entre qué dos banderas de toda la playa te puedes bandar.
Vale.
Y como tengo un pitido y no salgas, y ya la última referencia que me parece curiosa es la bandera española actual.
Sí.
Era la bandera de combate naval desde el siglo XVIII.
Ah.
¿Por qué? Porque se hicieron pruebas y el rojo y el amarillo es lo que mejor se ve a distancia para distinguir. En aquel momento la flota española, la inglesa y la holandesa eran las más importantes del mundo.
Pues
para distinguirse unas de otras, y por eso también lo usan en este otro tipo de historias.
Pues muchísimas gracias, José Ramón. ¿No sabes qué pasa, José Ramón? Que es que está mi técnico agitando la bandera de la que has dicho tú, la blanca y negra en dama.
No, te está sacando la tarjeta amarilla y te va a sacar la roja.
Y me está diciendo así, y entonces, pues yo te estaría escuchando un rato largo, creo que todos, pero te agradezco muchísimo estas pinceladas que nos has dado alrededor del mundo de las banderas, y otro día lo desarrollamos con más tranquilidad. ¿Se parece?
Gracias por llamar.
Nada, gracias a ti por responder, faltaría más. Buenas noches, chao. Bueno, pues ahora que ya sabemos el significado de la bandera negra y otras muchas que, oye, hemos aprovechado y hemos conocido gracias a José Ramón Sánchez, pues la siguiente pregunta que nos podríamos hacer es ¿qué hacían esos escorpiones en la playa? A ver, por si acaso se ha quedado un poquito atrás en el tiempo, todo esto empieza en el momento en el que nos hacemos eco de lo que sucedió el pasado martes en la playa de las Orcas Coloradas de Melilla, y es que descubrieron allí a tres alacranes en una roca. Bueno, pues José Francisco Gómez, experto precisamente en escorpiones. Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Oye, menudo susto si te encuentras tres alacranes así de golpe, ¿no?
No, no tanto. por tres escorpiones tampoco hay que alarmarse mucho, sobre todo en cuenta que estamos en verano, ¿no? Y que en estas épocas calurosas, pues estos animales producen mucho más que en las épocas frías, ¿no?
Claro, pero ese miedo, que yo creo que sería muy común, ¿es un miedo justificado o es por desconocimiento?
Pues yo creo que es por desconocimiento más que otra cosa. Los escorpiones, como otros calicerados, ¿no?, como las arañas o otros artrópodos, siempre han sido animales que han causado cierta fobia, ¿no? También un poco la literatura tiene parte de culpa. Y bueno, en cierto modo son animales que sí que es cierto, ¿no?, pues que tienen veneno, utilizan ese veneno para defender, aunque fundamentalmente el veneno lo suelen usar para cazar presas.
Sí.
Pero no hay que tenerles tanto miedo. Realizan un papel ecológico muy importante en la naturaleza, de hecho.
Pero si les vemos, nosotros mejor mantenemos una distancia.
Sí, pero como para cualquier animal, ¿no? Yo creo que los animales en la naturaleza es mejor no molestarles, tratarles con cierto respeto, observarles, porque yo creo que es un privilegio y un placer que tengamos, que tenemos el poder observarles, pero mejor no molestarles, ¿no?
Mejor, mejor. Oye, en caso de sufrir una picadura de un escorpión, de un alacrán, ¿cómo deberíamos actuar? ¿Qué es lo que deberíamos hacer?
Bueno, yo siempre recomiendo lo mismo. Lo mejor es tratar de acudir a un centro médico, ¿no? Sobre todo ante la duda, porque sí que es cierto que, aunque en la península ibérica no tenemos especies, ibérica, norte de África, etcétera, tenemos especies que sean muy, muy, muy peligrosas, que solamente en determinados casos, por ejemplo, de alergia, ¿no? O ancianos, niños, personas que tengan el sistema inmune ciertamente debilitado, puede llegar a ser peligroso. Sí que es cierto que ante la duda de la especie que nos haya picado, pues lo mejor es acudir a un centro médico lo antes posible, pues para que allí seamos tratados, ¿no?
Perfecto, pues José Francisco, creo que la comunicación no es del todo lo fluida que debería, pero no por ti, sino por la calidad ahora mismo de lo que es la llamada en sí. Gracias en cualquier caso por haberte acercado, por haberte asomado, salga el sol por donde salga. Creo que nos has aclarado en este tiempo muchas dudas y sobre todo que nos has puesto calma. Si vemos un escorpión, vamos a ir tranquilos, vamos a ser prudentes, pero tampoco creemos un alarmismo fuera de lo necesario. Gracias de verdad, feliz noche.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Las 9 y 20, 8 y 20 en Canarias. Y Miguel Palazón, las redes sociales. Que claro, sí, es verdad. Volvemos a entonar el mea culpa. Era incontrolable por nuestra parte el retraso que había respecto a lo que estaba sucediendo en directo. Con lo que se veía a través de Facebook Live.
Eso es.
Entonces no hemos podido interactuar con la gente como nos hubiera gustado y como sé que vosotros también hubierais querido. Pero en cualquier caso, os agradecemos enormemente vuestra participación y que estéis ahí, porque ha molado.
Ha molado y a la gente le ha molado bastante. Nos dice Solitito en Twitter, dice que qué difícil, pero qué original lo que hace Rodrigo Sánchez con los esguinces musicales. Oye, seguimos con la encuesta en Twitter, en @salgaelsolcope. Quedan poquitos minutos, hasta la mantendremos abierta hasta poco antes de las 10 de la noche, que terminemos.
¿Pero va reñido o no?
Y os preguntamos qué va, hijo, qué va. Os preguntamos qué mascota prefieres, gatos, perros u otros bichitos. 58% de momento ganan los perros, 32% gatos, 10% otros bichitos.
Otros bichitos.
La gente es
por
de
cierto,
perros.
Las sumas ya te salen bien en los porcentajes.
Ahora bien, he sumado ahora bien, ahora suma 100.
En defensa de mi compañero Miguel Palazón,
tú lo has visto.
Yo diré que es cierto que Twitter lo que lanzaba eran unos porcentajes que sumados ser. Entre sí superaba el 100%. Sí. O sea, había un punto ahí como de encuesta adulterada.
Desguince, pero desguince de Twitter.
Sí, esguince encuestal. Sí,
exactamente.
Ser, algo parecido.
Exactamente.
Oye, tú que estás pendiente de las redes sociales, hay un tuit de un canal de televisión.
Eso es.
TCM, que a mí me parece brillante.
Es una genialidad. Es una genialidad.
Explícanos.
Te cuento. El responsable de la cuenta de Twitter de este canal, de TCM, se ha lucido este finde porque así anunciaba, de esta manera anunciaba su programación para el sábado.
¿Y cómo lo hacía?
Abro comillas, especial Neymar para el sábado. Emitiremos El último tango en París, La huida, Alicia ya no vive aquí y Loco Ovasión. ¡Pam! Toda la boca.
Pero vamos, es simplemente hacerse eco, pero con un ingenio estupendo.
Para quien no se haya enterado, en el planeta Tierra, Neymar ha fichado por el Paris Saint-Germain, ya ha abandonado el FC Barcelona. Hablamos de un futbolista brasileño, que igual hay gente que dice...
Está muy bien que aclares quién es Neymar, porque es un poco como la doble pirueta.
Por si acaso hay gente que no sabe. Pues eso, y el community manager que lleva la cuenta de Twitter de TCM... tuiteaba eso, especial Neymar para el sábado con esas películas. Además, ante las alabanzas, la gente decía, oye, que habéis estado genial, acertadísimos. El canal ha respondido que se ha tratado de suerte, que las películas estaban ya programadas y pues mira, se han aliado los astros con la actualidad y parecía una broma, pero no, o sea, estaba ya programado.
Bueno, pues hay que decir también, y esto es un gol por toda la escuadra de nuestros compañeros de deportes aquí en COPE, que el papá de Neymar lo explicó todo y dio la exclusiva aquí en el partidazo de
COPE. Eso es, colazo.
Esta semana, o sea que una vez más, referenciales en el campo del deporte, esta cadena, esta casa y el equipo de deportes.
Ole.
Enhorabuena, enhorabuena sin duda. Creo que tienes algo de musiquita para terminar este encuentro ahora mismo.
Ahí está. Qué bonita, qué guapa, qué bien canta. Malú, esta noche en Marbella.
¿No te gustará un poquito Malú?
No.
Pero porque es una artistaza.
Sí, por eso no. Si has empezado muy bien, qué bien canta, luego ya ha salido tu vena más.
Bueno, pero no, más, de verdad.
Que Miguel es un romántico.
Pensando, Miguel es un romántico.
Sí.
Siempre estáis pensando en lo mismo. Bueno, que esta noche actúe en Marbella, en el Starlight.
Pues es que se ha comido un montón de chuches.
Te recordamos
está especialmente
que
dulce hoy.
En facebook.com/salgaelsol, por donde salga, en Twitter, @salgaelsolcope, y en WhatsApp, 682-837690. Ale, bonitos.
¿Te gusta la magia?
Mucho.
Pues quédate con nosotros, porque vamos a hablar de magia. A todo el mundo le gusta la magia.
Correcto.
Pues atento, vamos a hablar de magia, porque Hogwarts puede que esté más cerca de Madrid de lo que podíamos pensar. Y por otro lado, ¿tú eres, o sea, tratas bien al planeta? ¿Eres ecológicamente sostenible?
Lo intento.
¿Sí?
Siempre se puede mejorar, pero hay que intentarlo.
Pues
siempre.
También vamos a hablar de eso, que es que son las 9:25 y todavía nos quedan muchas cosas que compartir.
Luis Larrodera, salga el sol por donde salga.
COPE, estar informado.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Y este que escuchan es Julio Iglesias.
Hola, Julio, buenas noches.
Buenas noches, Juanma, ¿cómo estás?
¿Lo de Guardiola te cabreó?
A mí nunca me ha gustado Guardiola. Yo quiero, Pepe, que debas hacer un dueto tú y yo.
Oye, cuando quieras.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Cuanto a Galicia,
miña terra na.
COPE, referentes que se hacen oír. El deporte en estado puro. El mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno, con Manolo Lama, con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva?
Matricúlate ya en el Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE. Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Hola Manolo, muy buena.
El equipo líder indiscutible de la radio deportiva te espera. Luis Larrodera.
Salga el sol por donde salga.
COPE, estar informado. Ocurrió,
pero nadie lo ha olvidado. Hubo un grito tan desgarrador.
Hace apenas 4 días la Tierra entró en números rojos. ¿Qué significa esto? Que hemos agotado el presupuesto ecológico, en otras palabras, las reservas naturales que el planeta puede regenerar en todo un año. Me estoy refiriendo al agua, suelo y aire limpio. Este año, lo que se conoce como Día de la Sobrecapacidad de la Tierra ha sido un día antes que el anterior. Para entender bien cómo nos afecta todo esto, tenemos al teléfono a Jorge Alcalde, divulgador científico y director de la revista QO. Buenas noches, Jorge.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
A ver, yo me he informado un poquito sobre todo esto y no sé si es fácil de explicar o no. Yo sé que tú lo vas a conseguir. Yo lo tendría más complicado. Nos hemos quedado sin recursos, consumimos por encima de nuestras posibilidades. ¿Qué es lo que está sucediendo?
Pues mira, lo segundo sí, consumimos por encima de lo que la Tierra nos puede dar. O sea, es decir, que gastamos más deprisa de lo que tarda la Tierra en regenerar todo aquello que de ella extraemos. Si nosotros contabilizamos nuestra huella ecológica, es decir, contabilizamos la cantidad de árboles que talamos, la cantidad de agua que consumimos, la cantidad de suelo que ocupamos, la cantidad de recursos vegetales que nos comemos, todo eso lo contabilizamos y lo dividimos entre los días del año, nos da que a partir del 2 de agosto en este año 2017 ya nos hemos comido todo lo que teníamos previsto comernos para el año entero, con lo cual ya estamos pidiendo un crédito a la Tierra, estamos gastando lo que debería habernos dado el año que viene.
O sea, que eso de que las gallinas que entran por las que salen, vamos, que no, que es deficitario para nosotros, que no lo estamos haciendo bien.
Sí, porque vamos muy deprisa. La Tierra tiene recursos para todos. El mensaje positivo es que la Tierra tiene suficientes recursos para que todos podamos vivir de ella, pero tenemos que hacerlo de manera racional y no demasiado rápido. Si nosotros nos comemos todas las gallinas de una tacada, pues efectivamente hay que esperar un año más a que vuelvan a nacer las gallinas que nos van a dar de comer.
Claro.
Si lo hacemos poco a poco, tendremos recursos suficientes para todos los habitantes del planeta.
¿Consecuencias de esta situación?
Bueno, pues la primera, la más clarísima, es que la Tierra cada año está un poquito más esquilmada. Tenemos un poquito menos de recursos. No quiere decir que nos hayamos quedado sin recursos ya. Evidentemente, después del 2 de agosto, hemos seguido consumiendo, talando árboles, consumiendo agua, pero cada año tenemos un poco menos. Y fíjate hasta qué punto es esto, que en los años 80, uh-huh, este día de la sobreexplotación, llegaba más o menos en diciembre. O sea, que más o menos teníamos la capacidad de ir con el año visto.
O sea, que el sueldo nos duraba lo que nos tenía que durar.
Eso es. Pero ya estamos en agosto. Y cada año se va adelantando un poquito más. Y ojo, esta es la media del planeta. Porque hay países como Alemania, ¿mm?, que ya consumieron todo el 24 de abril. O sea, en el primer tercio del año ya se habían chamuscado todos los recursos que tenían previsto para ese año.
¿Y España cómo está clasificada?
Está como Europa, está entre abril y agosto. Si estamos entre mayo aproximadamente, ya hemos empezado a gastar nuestros recursos. Mejor que algunos países europeos, pero peor que la media mundial.
Y saliendo de nuestro continente, ¿quiénes destacan? Supongo que Estados Unidos estará por ahí, ¿no?
China y Estados Unidos son los países que más recursos consumen y los que más contaminan, porque otro de los elementos que se analiza para ver hasta qué punto estamos gastando o no nuestros recursos es cómo gastamos nuestro aire, sí, nuestro aire puro. Es decir, qué cantidad de contaminación emitimos al aire, de contaminación atmosférica, polución de los tubos de escape, o de CO2, que no es contaminación, pero es un gas de efecto invernadero que genera cambio climático. Bueno, China y Estados Unidos están a la cabeza de emisiones de CO2 y de contaminación.
Oye, ¿y cómo podemos frenar todo esto? ¿Está al alcance del ciudadano de a pie?
Hombre, nosotros podemos hacer algunas cosas, pero yo soy de los que piensa que generalmente la culpa no la tenemos exactamente los ciudadanos, la tienen más bien los que nos administran, los que administran nuestros recursos. Hombre, nosotros podemos ser conscientes, podemos ahorrar agua, pero nosotros no vamos talando árboles por ahí ni generando industrias contaminantes, pero sí que tenemos que pedir a nuestros gobernantes que tengan una capacidad de administración de los recursos razonable. Ellos son realmente los que tienen que cumplir por los protocolos de no contaminar, claro, los protocolos de mantener el agua o las políticas energéticas que sean tendentes al ahorro y no al despilfarro.
Oye, ¿y esto de que Donald Trump quiere ir por libre ahora mismo nos va a afectar más de lo que pensamos o quizás se va a poder controlar un poquito mejor?
Más o menos se sabía desde que Donald Trump llegó al poder que una de las primeras decisiones que iba a tomar era, evidentemente, salirse del protocolo de París, es decir, uh-huh, ese protocolo que limita las emisiones de CO2 a la atmósfera. Ya lo dijo en su campaña electoral y desde luego lo va a cumplir. Y algunos científicos pensaron que eso no iba a ser tan grave como parece. Realmente que Estados Unidos se salga, bueno, pues y es que ya se había salido. Es que hasta la administración Obama no había entrado en el protocolo de Kioto o de París, con lo cual llevaba muchas décadas emitiendo CO2 sin control. Bueno, no va a ser tan grave como podría parecer, pero desde luego es un mazazo a la política contra el cambio climático y a los protocolos como el de París, que una vez más se ha demostrado que no sirven para nada. Se firman y luego no se cumplen.
Yeah. Oye, me voy a ir a algo más positivo. Bueno, más positivo no lo sé, al menos curioso. Y es que, sin salir de la ciencia, pero cambiando de tema, la Tierra influye en nuestro peso. Y
bueno, claro,
el 21 de agosto... ¿todos vamos a pesar un kilo menos?
Entre medio kilo y un kilo menos.
¿Qué dices? ¿Y todo por el eclipse solar?
Por el eclipse solar. Bueno, esto es un estudio muy gracioso que ha publicado la NASA,
¿sí?,
para enseñarnos cómo funcionan los eclipses de sol y para enseñarnos algo de física de la de Newton, de la que ya descubrió Newton en el siglo XVII. Bueno, efectivamente, cuando se produce un eclipse como el de estas características, el eclipse total de sol que se va a ver en Estados Unidos el 21 de agosto, uh-huh, se alinean el sol, la luna y la Tierra, y las fuerzas de gravedad del Sol y de la Luna compensan un poquito la fuerza de gravedad de la Tierra. Bueno, ya sabes que al fin y al cabo lo que pesamos,
¿sí?,
lo que miden nuestras básculas, no es otra cosa que el efecto de la fuerza de gravedad sobre nuestro cuerpo.
Claro.
Si yo peso 80 kilos, pues eso es una serie de newtons en física, se dice newton a la fuerza como nos atrae,
uh-huh,
una serie de newtons que equivale a 80 kilos de peso. Cuando se produce un eclipse, el Sol, que está a 150 millones de kilómetros de distancia, pero que es muy grande, y la Luna, que es más chiquitita pero que está muy cerca, está a unos 400.000 kilómetros, producen una pequeñita compensación de esa fuerza de gravedad. ¿Cuánto de pequeñita? Nada, apenas unas centésimas o milésimas de newton, pero suficiente para que el equivalente sea entre medio y un kilo, con lo cual se puede decir, entre comillas, que pesaremos medio kilo, un kilo menos ese día.
¿Y eso dura mucho o lo que dura el eclipse?
lo que dura el eclipse.
Más
nos vale no hacernos ilusiones porque se nos pasa enseguida.
Madre mía, porque nadie se compre ropa durante el eclipse, porque cuando vuelva el sol ya le hemos liado, ya no le
luego
vuelve.
Lo compensamos con una caña de todas maneras, o sea que eso se pasa enseguida.
Pues mira, me voy a quedar con esa propuesta, si te parece bien. Muchísimas gracias, Jorge Alcalde, divulgador científico, director de la revista Cuo y de esas personas a las que uno estaría escuchando largo y tendido. Gracias de verdad. Feliz noche.
Gracias a vosotros. Un abrazo fuerte. Hasta
luego. Chao, hasta ahora. Un poquito de melón ahora, ¿verdad? Bien fresquito, tampoco estaría
qué
nada
rico.
Mal, ¿eh? ¿Verdad? Melón, sandía, un poquito de fruta.
Sí.
Estaría bien, pero, ay, amigo, hoy lo que tenemos son chuches. Hoy estamos pecando.
Somos pecadores. Estamos pecando y estamos tomando chuches.
Si lo que buscamos es perder peso más allá de unas horas, lo que dicen... A ver, cuando uno busca un remedio rápido... Es la dieta. A ver, yo durante 3 temporadas he estado presentando un programa que en Aragón Televisión, que a su vez es hermano de otro, pues idéntico, pero es el hermano mayor de Canal Sur, llamado La Báscula, donde en realidad profesionales lo que decían es que todas las dietas, que lo mejor es aprender a comer y a cuidarse. Bueno, pues aquí en esta casa tenemos nuestro propio médico de cabecera. Y con él quiero compartir y conversar acerca de la dieta cetogenética. Me parece que metí una T que no tenía.
Cetogénica.
Eso es, cetogénica. Ya decía yo que estaba metiendo algo que no iba por ahí. La dieta cetogénica, que es una dieta rica en grasas y proteínas, pero baja en hidratos de carbono. A ver, que nos lo explique alguien que sabe de esto. Esteban Pérez Almeida, buenas noches.
Muy buenas, Luis.
Director médico de COPE y la referencia en el momento en el que tocamos estos temas, porque ¿quién mejor que tú para decírnoslo rápidamente? Dieta cetogénica. Bueno. Sí, ¿no? ¿Qué es eso?
Bueno, pues eso significa que durante un tiempo la gente que está con este tipo de dieta no consumen los carbohidratos que necesitan, es decir, no consumen el pan que necesita, la harina que necesita, la pasta que necesita, la fruta, que es importantísimo, hablabas tú del melón, que necesitan, y entonces lo que hacen es que consumen muchas más proteínas, es decir, mucho pescado, mucha carne también procesada, es decir, también embutidos y demás. Y a partir de aquí, pues, se pierde peso. Se pierde peso por un tema muy sencillo. Y es que si tú no le estás dando carbohidratos al cuerpo, ¿sí? El carbohidrato es la gasolina que necesita pues cualquier coche para correr, el coche de nuestro organismo, el músculo de nuestro organismo. Y ese es la energía, la gasolina buena. Cuando no le metes el carbohidrato, el organismo dice, yo tengo que seguir caminando. ¿De dónde saco esa energía, esa gasolina? Pues no le queda más remedio que ir a buscar al músculo o la grasa, y en esa grasa que la tenemos almacenada, la saca forma unas moléculas que son los cuerpos cetónicos, de ahí lo de cetogénica.
Claro. Oye, ¿y por qué la recomiendan?
No, vamos a ver, la dieta cetogénica,
¿sí?
Hace tiempo, mucho tiempo que la conocemos, la conocemos en el mundo de la neurología, la conocemos con el Parkinson, la conocemos con la epilepsia, pero no es una dieta recomendable, es decir,
vale.
No hay un solo profesional de la salud que te pueda recomendar una dieta cetogénica, es más, si tú estás con una dieta cetogénica, porque te lo ha dicho tu amiga, tu amigo, yo te quiero decir que ahora, en el corto plazo, estás perdiendo más peso, pero en el medio plazo no va a existir diferencia.
Vaya, entonces, lo que yo decía al principio, esto de las dietas, lo mejor es a aprender los hábitos saludables, ¿no? Aprender a comer.
Tú tienes que aprender a comer y tienes que saber que necesitas unos hidratos de carbono que tienen que estar entre el 50 y el 60%. Necesitas unas proteínas, necesitas unos oligoelementos, unos minerales. Y necesitas tu dieta mediterránea, qué cachis. Para definir de verdad lo que es la buena alimentación, esa sería nuestra alimentación, la dieta mediterránea. Lo que sí que tienes que hacer es aprender a comer. Si tú lo que quieres es adelgazar, pues mira, desayuna, ya lo decían los clásicos, desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un mendigo.
Claro.
Y entre medias le pones algo a media mañana y algo a media tarde para que el organismo pues piense que siempre le estás dando de comer y no se tiene que llevar nada a la despensa. La despensa sería la chicha.
Oye, doctor, y el verano no es el principal aliado, ¿no? para uno controlarse y llevar una dieta más o menos equilibrada. Digamos que es como un sinónimo de excesos y de... Venga, un día es un día, aunque son muchos días.
Igual que Navidad, ¿eh?
¿No?
Sí, artista, en el verano uno le tiene que dar gracia al cuerpo. es que si no, no, las Navidades todavía son peores. Lo que pasa que, claro que lo hace. Vamos a ver, ¿en qué pecamos o con qué pecamos en el verano? Normalmente, fíjate tú, yo creo que estamos pecando en el desayuno. Nos levantamos más tarde y el desayuno es mucho más ligero. Esto nunca lo hagas.
Depende, doctor, si vas a un hotel y el desayuno es de buffet. Porque ahí es entonces donde yo he visto almenas más bajas que platos de algún turista.
Total, ya estaba yo este fin de semana en Gijón con un lío que tenía allá y estaba con mi mujer en el hotel y había una pareja que en los tres días que estábamos se iban superando.
¿Verdad?
Empezaron con 3-4 croissants y al final ya eran 5-6, pero mojaban el croissant ese pequeñito en la leche y entero para adentro.
Doctor, y esa combinación de, bueno, es que me gusta mezclar el dulce y el salado, que no has desayunado judías en tu puñetera vida.
Claro.
Pero como te la están poniendo al lado del bacon, pues claro, le pones de todo.
Claro.
Para que le salga mal al hotel, que no le salga rentable, como dicen algunos. No,
totalmente, totalmente, porque después pillé a estos que estaban hablando el matrimonio en un momento determinado y dice, qué bien, así comemos poquito. Digo, se está equivocando.
Error.
Error. Claro. Se está equivocando. Prefiero que te lo lleves en el bolso, que también hay quien lo hace.
Claro. También, ¿cómo lo sabe, doctor? Pues muchísimas gracias por haberse acercado un día más. Gracias de verdad. ¿Tiene vacaciones?
Sí, a Salto de Mata.
¿Ah?
Bueno, después llega el invierno, no te preocupes.
Vale, porque yo tantas veces como le hemos llamado siempre ha estado dispuesta al otro lado. Digo, qué bien poder contar con él, pero... pero no tiene vacaciones.
Estamos de guardia, pero ya te digo, llega el invierno, que ahí viene lo divertido.
Pues muchísimas gracias, vale. Esteban Pérez Almeida, director de cabecera de esta casa, de COPE. Gracias.
Un abrazo fuerte.
Otro para ti. Chao, feliz noche. Amigos, las 21:41, 20:41 en las Islas Canarias. La magia está en todas partes. Por ejemplo, en American Beauty, la película, la magia estaba en una bolsa de basura que arrastraba el viento. En Merlín, que ahí sí que hay un icono mágico por definición, se encontraba condensada en una pequeña varita. El amor también puede ser, y de hecho es, un tipo de magia, ¿no? Pero ¿alguna vez habíais oído hablar en la vida real de titularse en ilusionismo? Pues este año han salido los primeros magos oficiales del Centro Universitario María Cristina, perteneciente a la Universidad Complutense en Madrid. El director del programa de ilusionismo es uno de los mejores magos de este país. Fernando Arribas, buenas noches.
Buenas noches, Luis.
¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, primero decirte que no es completamente de la Complutense porque es del Real Centro Universitario, que es un centro universitario adscrito a la Complutense. Es
vale.
Un título propio
pero
de
es un,
María
pero,
Cristina.
Pero es titulación oficial, o sea, está reconocida ahí.
Es un título propio, sí,
claro.
Del centro, por supuesto, del centro universitario.
Perfecto. Así que Hogwarts está muy cerquita de Madrid.
Parecido a Hogwarts, sí.
Oye, ¿cuánto tiempo se tarda en sacarse esa titulación?
Bueno, nuestros estudios constan de 3 años para el título y luego un año más, una especie de máster o de especialidad, puedes decirlo, ¿no? Donde los magos que han terminado esos 3 años, bien sea con título o bien sea de oyente, que también se puede participar como oyente, pues tienen la opción de ir a este cuarto año donde hay cursos especiales para ellos.
Oye, ¿cómo es o cuál es el temario de una carrera de mago?
Sí, por supuesto son temas relacionados todos con el ilusionismo y con el espectáculo, ¿vale?
Sí.
Hay magos, profesores, me refiero, son todos ellos primeras varitas de ilusionismo, ¿eh?
Uh-huh.
Y tenemos más de 40 profesores magos que dan todas las especialidades de magia, desde cartomagia, por supuesto, numismagia, grandes ilusiones, escapismo, las artes afines, como son la ventriloquía, o el pickpocket, lo de quitar carteras y luego devolverlas, por supuesto, o el quick change, el cambio rápido de vestuario y todo esto. Pero además, tenemos profesores, por supuesto, de teatro, de coreografía, de dicción de voz, de foniatría para hablar bien, todo lo que pensamos que un mago debe saber para estar en el escenario.
Bueno, esto es un temario atractivo, ¿eh?
Muy atractivo, por supuesto.
Pero exigente a la vez.
Claro, claro, no estamos regalando el título, desde luego. Los que son oyentes no hace falta, pero los que quieren el título tienen que sacarlo, aprobarlo y hacer los exámenes tanto escritos como ante tribunal que tienen todos los trimestres.
Jo, tiene una conversación entre dos alumnos de ¿qué tal te ha ido? Jo, me ha quedado escapismo para septiembre. Se tiene que molar, Fernando.
Muchísimo.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Oye, nosotros en la clase, por ejemplo, de levitaciones, y decimos está suspendido, a lo mejor no es una buena noticia, ¿sabes?
Claro, 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 es verdad. Oye, ¿cuál es el truco más difícil de aprender? El que constata que hay arte.
Bueno, hay muchos juegos fáciles y muchos juegos difíciles. A algunos se entiende muy bien la manipulación y a otro muy mal el mentalismo. Entonces va en cada uno, ¿no? No obligamos a todo el mundo a hacer todo, pero sí, como un médico, el que estudia medicina tiene que aprender a la mano, el pie, el corazón, claro. Luego se especializará, ¿no? Pero sobre todo, nosotros no tenemos estos estudios para el que quiera aprender cartomagia. El que quiera aprender solamente cartas tiene otras magníficas academias donde puede ir. Pero nosotros lo que formamos son magos completos. Un mago que puede hacer tanto magia de cerca, close-up, como magia de escenario, en cualquiera de sus facetas.
Pues Fernando Arribas, si es una delicia verte en un escenario, es una maravilla también charlar contigo. Director del programa de ilusionismo del Centro Universitario María Cristina. No pierdas nunca la ilusión de enseñar a otros, amigo.
Por supuesto. Muchas gracias, Luis.
Gracias por haberte asomado aquí a Salga el Sol por donde salga. Un abrazo enorme y feliz noche.
Igualmente.
Y mágica noche, claro, como no puede ser de otra manera. Pero ojo, que no nos vamos, ¿eh? Que no nos vamos. Despedimos a Fernando, pero seguimos hablando de este programa de ilusionismo, esta titulación. Y es que una de las asignaturas es la magicoterapia. Tenemos al profesor que la imparte, que es Jonathan Barragán. Buenas noches, Jonathan.
Buenas noches a todos.
Oye, ¿dónde te encuentras? Que me han advertido que quizá haya algo de retraso entre lo que hablamos y cuando recibes lo que yo te digo.
Sí, es que soy francés y actualmente estoy en un pueblo en Extremadura, en Valverde del Fresno.
Ah, vale. Bueno, pues en teoría tendría que llegar bien, pero vamos a aguantarlo. Oye, magicoterapia, sí. Una asignatura que Exacto. Tiene una vertiente solidaria. Explícanos.
Sí, la magicoterapia pues fue creada por... la historia fue creada por David Copperfield en los años 80, 81, 82... Y entonces consiste en utilizar la magia como herramienta terapéutica.
Ajá.
Y entonces está focalizada sobre todo en cinco ejes, que es el eje psicológica, cognitiva, artística, ética y física. Y la cosa es, por ejemplo, pues intervenir en los servicios de reeducación funcional en los hospitales,
¿sí?
En hematología o en residencias medicalizadas donde están las personas Alzheimer, por ejemplo, y utilizar la magia como herramienta de estimulación sensorial, emocional.
Ah, oye.
Os voy a dar un ejemplo, por ejemplo.
Por favor.
En los servicios de reeducación funcional hay muchas gentes que vienen con accidentes cardiovasculares.
Uh-huh.
Y uno de los síntomas de los accidentes cardiovasculares es la hemiplejia. Significa que hay una parte del cuerpo izquierdo-derecho que está totalmente paralizada, ¿no?
Sí.
Entonces, el mago es interesante porque tiene que encontrar otro camino mágico para adaptarse y valorar la discapacidad de la persona, encontrando un efecto mágico que pues, se pueda adaptar y de este modo facilitar y aceptar un protocolo de terapia en colaboraciones con la fisioterapia y con los médicos que están ahí en el servicio.
Ajá. O sea, que va más allá de lo lúdico, que tiene también
totalmente.
Una base terapéutica, ¡qué bonito!
Sí, totalmente. Y el objetivo es de, primero, evitar la frustración, porque eso es el objetivo de cualquier mago cuando trabaja en los hospitales, por ejemplo, es de adaptar siempre, siempre su magia al público que tiene enfrente de él, para crear, yo es lo que digo siempre, la magia es emoción, para crear esa emoción y esa también valoración de la autoestima, ¿no? Que la gente padece también en los hospitales. Cuando tienen un accidente sufren de esa poca estima que tienen después del accidente, entonces valorarlo y así confía más en él y acepta más fácilmente todos los protocolos medicales que hay detrás.
Pues me parece maravillosa esta asignatura. Jonathan Barragán, sí. Profesor de magicoterapia en el programa de ilusionismo del Centro eso Universitario es. María Cristina. De
es
verdad.
Un honor compartir eso con todos los alumnos y que estarán allí porque es prestigioso y es una carrera muy seria. En parte, en magia divierte, pero también hay una cosa muy psicológica detrás de eso que es muy seria. Y si se comparte, pues se comparte también más sonrisas y más emoción a la gente.
Sin duda alguna. La verdad es que Fernando Arribas, el director de este programa de ilusionismo, nos ha acercado parte de ese temario que suena apasionante, pero como él ha dicho también, exigente. Si se quiere aprobar, se tiene que trabajar y se tiene que estudiar y practicar mucho. Gracias, Jonathan Barragán. Ah, perdón.
Gracias a vosotros. Bueno, gracias a vosotros.
Un abrazo enorme. Feliz y mágica noche.
Igualmente.
Hasta luego.
Adiós.
¿Tú sabes hacer trucos de magia, Miguel Palazón?
Ni uno. Es que soy muy torpe con las manos.
Pero ni uno. ¿No sabes hacer ninguno?
Me enseñaron uno. Me sé este del dedito este que haces como que te quitas el pulgar, que se lo sabe hacer mucha gente.
El peor.
Ese me lo enseñó mi abuelo. Yo qué sé, hija. Yo con mi abuelo flipaba. O sea, lo veía y decía, pero te estás quitando el dedo. De verdad, era muy pequeño.
Pues tienes que... ¿Te gusta ver magia?
¿Eh?
Pues sí. tienes que acercarte. Bueno, la semana que viene vamos a tener en el estudio a uno de los mejores magos del país, a Jorge Blas.
¡Ah, qué guay!
Yo ya te lo adelanto.
Pues nada, vengo.
Que además está preparando espectáculo nuevo. Y yo llevo 2 años teniendo la enorme fortuna de presentar un evento mágico de nivel internacional que se hace en Valladolid, que se llama Oráculo Mágico, y que va a tener una tercera edición en el mes de septiembre. Entonces,
Si
te gustaba la magia, si te gusta la magia, me lo planteaba en serio. Y no lo dejaba para última hora, que se llena el calderón en todas las funciones. En todas.
Vale.
Y ves lo mejor.
Pues
de
tomo
mejor.
Nota. Tomo
redes
nota.
Sociales, compañero.
Que precisamente dice esto, Manuel, me parece genial que existan unos estudios universitarios oficiales en magia, que es algo que la gente se preparaba un poco de manera artesanal, a base de aprendiz de mago y demás. Y mira ahora.
Que hay que recordar también que Fernando Arribas, el director de este programa de ilusionismo, de esta titulación, lo ha dicho, dice, que hay una formación pues completa, integral de lo que es la figura del mago.
Eso es.
Que luego tú quieres aprender magia de otra manera, pues tienes escuelas que son maravillosas en las que ahora tú puedes
eso
participar
es,
también.
Eso es. Y en @salgaelsolcope en Twitter, me hace mucha ilusión decir esta frase, cerramos los teléfonos, o sea, cerramos la encuesta. Os hemos estado preguntando esta tarde por cuál es vuestro animal de compañía favorito, perro, gato u otro animal.
Sí.
Y ha ganado, por favor, Quique. Ha ganado el perro, 57% de los votos, 33% gatos, 10% otros animales. Yo soy de gatos, no sé por qué hay aplausos. No,
pues, a ver, Quique se ha subido...
Ha ganado la democracia.
Se ha subido al barco de este programa este fin de semana y ha traído bajo el brazo, pues ha traído aquí estos efectos de aplausos que molan un montón.
Ah, son efectos.
No, hombre, que aquí hay gente.
No, hay un montón
hombre.
De gente de los que ayer Inma hizo referencia que se manifestaban pidiendo un diccionario para entender. Un traductor de perro humano.
Eso es.
Es maravilloso. Oye, la semana que viene te vas de boda, ¿de verdad, Inma?
Que sí, que es verdad. ¿Qué no es coño?
¿Quién sé? ¿Te casas?
Sí.
¿Con quién? Porque nomás no nos has invitado.
A ti no, Miguel.
¡Qué feo! Ah, ¿y el resto sí?
Sí.
¿Y quién hace el programa la semana que viene?
Tú. Vienes solo.
Hola, ¿qué tal? Me gustaría poder decir algo después de todo.
Salga
el sol por donde salga con Luis La Rodera. O sea, es una cosa así como que... ¿Sabes? No, es que hay un momento... Llevo toda la tarde diciéndole... Irma, ¿puedo aportar algo a mi programa? Y entonces ella me contesta y me hace... ¡Háblale a mi mano!
Con ese, to my hand.
Ahí, mira.
Con ese acento de Bronx
Wisconsin.
Que le sale, sí, ese gesto de afroamericana.
Voy a recoger el algodón de la plantación, vuelvo ahora.
Sí. Voy de boda, pero no es la mía.
¿No es la tuya?
No.
¡Ay! ¡Qué sorpresa más grande nos has dado! Ya estábamos dudando.
Pues será por falta de pretendientes, ¿eh?
Ayer le salió uno por redes sociales. A ese pretendiente lo tengo contra. Por cierto, ¿le has respondido?
No, porque Miguel no me ha querido pasar el número.
¿Pero cómo que no te quería pasar el número?
Que es una rompecorazones y ya está. Es una fe fatal.
Es una broken
no
heart.
Nada.
Sí, no. Totalmente.
Por favor, venga, cuéntame más cosas porque no hacemos carrera con la chica. No la casamos, ¿eh?
No la sacamos de aquí. No.
Y mira que tiene tierras y tiene cosas que sabes que dices, pues es buen partido porque además es... Oye, que ¿sabes cocinar?
Sí.
Pues sabe cocinar muy bien, limpia y aseada y elegante se le ve también, porque todos los días viene aquí perfumadita y
no
tal.
Huele.
Y bien maquillada y tal.
Eso no. La ducha me gusta mucho.
La ducha... Cuéntanos un poco cómo eres, Inma, ya que vamos a
ofrecerte.
Eso,
véndeme tú.
Que yo te tengo que vender. ¿Pero cómo te voy a vender?
Pequeño Pony.
Inma Cabello de Alba, eso es. Pequeño Pony. Bueno, pues tiene su propio pelotón. Su propio Politoni. Pues espera que no me
sale. Politoni.
Politoni. Politono.
No es, está, es, sí que está, hombre.
Sí, es
Pony salvaje.
Pony salvaje.
Seguro que la han encontrado.
Con cuerpo de pony.
Está buscando ahora mismo
aquí
Kike.
Queda, tiene que encontrar, por favor, No me lo atosigues.
La sintonía que tienes así, ¿no? Pero vamos a ver, habla.
Sí, si no suena tampoco pasa nada.
A ver, yo creo que ella ha pagado a Kike para que no suene. Que
espera,
también
no, por favor.
Ahí,
a partir de... A ver.
Pony salvaje. Oh. Con cuerpo de pony. Hay vida en tu vida.
Es maravilloso.
Pero igual eres pony salvaje.
Ese arranque final.
Pony,
y este
pony salvaje.
Pandi salvaje.
No.
En bucle, en bucle.
Que esto es como comerte cuatro polvorones de golpe. Que puedes empezar a agarrar también. Pues, o sea, eres una copia de virtudes. Pero debes ser exigente tú, ¿no?
Sí, un poquito.
Vale, tú, a ti en Emetic no te aceptaron porque eres demasiado exigente.
Sí,
claro,
sí.
Claro, la cosa fue así. Redes sociales, Miguel.
Que tú sabes hacer con los dedos el reto este que ha estado siendo viral.
¿Qué reto?
No sé a qué te refieres. El reto de los dedos.
De los
mira,
deditos.
Te cuento.
No sé, no, te prometo que no, ¿eh?
Te cuento. Empieza en las redes sociales chinas. Consiste en cruzar todos los dedos de una misma mano como si estuvieses haciendo nudos. Y se ha convertido en viral. Lo tenemos en arroba salga el sol cope. Hemos colgado la
fotografía. Esto que estoy haciendo yo ahora mismo que es...
A ver si sí, te va saliendo. Pues más o menos así. La cosa es, para los que lo quieran hacer en casa, poner el dedo índice encima del corazón, el anular sobre el corazón, uh-huh. El índice sobre el anular...
¿Qué estamos jugando, el enredos?
Espera.
A ver.
Al twister este que... el pulgar sobre el corazón...
Sí.
Y ya lo tienes... Y el meñique donde lo puedas meter.
Lo que tienes es una luxación de muñeca que lo flipas.
Si luego te puedes desenredar, pero, tú verás.
Y esto, claro, viene de China, que tiene mucho tiempo
claro,
libre.
Claro.
Es otra forma de entender y de ver la vida. Oye, una cosita más, porque supongo que estarán ya bombardeándonos a través de las redes sociales con mensajes dirigidos a Inma. Inma ayer dejó claro que, y lo digo pues porque todavía tengo el corazón dolorido, dijo que... Que claro, que ya es muy de... Que hay que tener en cuenta los nombres. Que a ella,
correcto.
Por ejemplo... Y las lástimas no poder recuperar este momento exactamente, pero dijo algo así, Miguel y Alba, por favor, ejerced de notarios, dijo, si a mí me cae mal alguien que se llama Luis, que mira que hay nombres en el universo, pero no, le salió así como espontáneamente, uh-huh. Dijo, ya todos los Luises me caen mal.
De entrada, sí.
¿Queréis hablarlo, no sé, entre vosotros?
No, digo para que todos los que sean Luis, pues que se vayan autoeliminando, ¿sabes? Ya directamente.
Pero si se llama Luis y le gustan Friends...
Tiene un pase.
Tú dime, o sea, tendría que conocerle.
Tú dime, ¿con qué alegría vas a cortejar a una chica que de entrada, porque te llamas Luis, y te gusta Friends, dice, pues tienes un pase.
Tienes un pase. ¿Sabes? Tienes un, no sé, un pase, una
un
entrada
pase
de cine.
De temporada, sí, la como, como el Bono Parques. Te ha sacado el Bono Parques y ya está.
Y ya está.
En fin, que ya sí que vamos imparables hasta las 10 de, hacia las 10 de la noche. Y esta ha sido la duodécima edición de este Salga el Sol por donde salga. Miguel Palazón.
¿Qué pasa?
Compañero, te conocí hace 12 programas y dije... Ojalá mantenga la energía intacta que le he visto hoy. Y no solamente la has mantenido, sino que nos has contagiado al resto durante estos días.
Oh, qué bonito.
Espero que te puedas acercar, al menos, aunque solamente sea porque vives cerca y estás, en lugar de estar tirado en el sofá, pues te vienes para aquí. Te deseo lo mejor.
Muchas gracias.
Y ha sido pues uno de los descubrimientos de trabajar en esta casa y trabajar contigo.
Jolín, muchas gracias.
Enhorabuena, de verdad.
Gracias.
Y nosotros ya sí que nos despedimos, encabezando hoy el equipo técnico, Enrique Gómez Sanz, en la parte técnica, Inma Cabello de Alba, Alba García Carpintero y Miguel Palazón, en redacción, Urbano Canal, en la producción y un servidor disfrutando una vez más de cada segundo de radio, Luis Larrodera. Os espero el próximo sábado a partir de las 7 de la tarde aquí en Salga el Sol por donde salga. Ahora os dejo con Poniendo las Calles, edición verano con Carlos Moreno, El Pulpo. Sed felices siempre. Feliz noche. Chao.
Soy de aquellos que sueñan con la libertad, capitán de un velero que no tiene mar. Soy de aquellos que viven buscando un lugar. Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad. Me gustan las gentes que son de verdad. Ser bohemio, poeta y ser golfo me va.
Soy cantor de silencios que no viven paz.
Luis La Rodera, salga el sol por donde salga.
COPE, estar informado.